Bueno, ya casi en las puertas también de, digo, de un recordatorio muy especial, ¿no? Que es el Día de la Diversidad mañana, Johnny.
Así es, Mónica. Un día que alguna vez se llamó el Día de la Raza.
Cierto, cuando éramos chicos, ¿no?
Sí, sí, el Día de la Raza. En donde teníamos que aprender a dibujar a Cristóbal Colón y a las carabelas, ¿no?
Sí.
Y en donde después, quiero decirles que yo me eduqué en época dictatorial, por lo tanto, muchas de las cosas que se contaron después las aprendimos mucho después, ¿no?
Seguro, seguro.
Tenía ganas de contar un poco este Día de la Diversidad y unirlo a nuestra historia de hoy, ¿no? Colón, viste, cuando uno dice, ¿y Colón cómo llega a América? Y se equivocó.
Claro.
Bueno, sí. No fue tan así.
A ver.
No fue tan así. A ver. España tenía necesidad de comerciar, pero el estrecho de Gibraltar, es decir, la llegada al Mediterráneo, o sea, la entrada de puerta al Mediterráneo es el estrecho de Gibraltar, donde está el peñón de Gibraltar del lado de España, ¿no? Uh-huh. Y del otro lado es África. Uh-huh. Por ese lugar se ingresa al Mediterráneo. Y uno cuando ingresa al Mediterráneo, ingresa al oeste de España, al sur de Francia, a Italia, a Grecia, y llega hasta Oriente, ¿no? Bueno, ese peñón de Gibraltar, ese estrecho de Gibraltar, estaba dominado por los ingleses, que eran, son y serán piratas. Insisto, los ingleses, que ya hace 500 años eran piratas y no se olvidaron nunca, y lo siguen siendo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema que tenían los españoles? Para poder comerciar, tenían que pedirle permiso a los ingleses o someterse a los piratas. Entonces de pronto aparece un tal Cristóbal Colón que venía de Génova, que siempre el revisionismo dice que sedujo a la reina católica de España, que venía de una estirpe europea, que había conocido a Colón antes. Bueno, esos son los revisionismos, más para real que para la historia, pero que forma parte del por qué a Colón le aceptan el buscar nuevas rutas. Ajá. ¿Qué era buscar nuevas rutas? Buscar nuevas rutas era tratar de sortear al pirata inglés para poder comerciar de mejor manera. Con tanta suerte que entre las Indias y España se encontró un continente, este suertudo de Colón, ¿no? Si hoy Colón viviera, acertaría el Quini 6 todos los miércoles y todos los domingos. Se encontró con un bisilleto y resulta que ahí había un continente. Y llegó a América Central y después comienza una historia, ¿no? La historia que viene a upa de todo esto vino la Iglesia, que trajo la fe, que trajo el Evangelio, pero que se termina en algún punto mimetizando, lamentablemente, con lo que era el poder hegemónico de alguien que dijo: hemos encontrado oro y plata, es nuestra, de nadie más, porque es nuestro descubrimiento, no la tienen los ingleses, no la tienen los holandeses, la tenemos nosotros y haremos usufructo de ella. Y indudablemente sometidos a los vaos del poder y de la gula económica, matan a millones de originarios. Vos sabés que una vez cantaba Luna, Argentino Luna, una canción muy interesante que habla sobre la avanzada de Roca a la campaña del desierto, ¿no? Y en donde un comandante le dice a sus subalternos: estos indios sucios, mugrientos, que no tienen fe, que bla, bla, bla. Y un subalterno le dice: tiene razón, comandante, pero ellos estaban antes.
Claro.
Tiene razón, comandante, pero ellos estaban antes. Y aquí ya estaba habitada América. Y como decía una canción, éramos civilizados antes de los españoles. Pero bueno, llegaron y sí trajeron la fe y sí vinieron los... Porque recién me estaban llamando la atención respecto de este comentario que lo hice también en Oya. Y me dicen: pero vos, dice, ¿y dónde ponés? Y yo digo: ¿dónde ponés la fe? Y yo digo: sí, está bien, la fe vino a upa de todo esto, ¿no? Pero también la fe en algún momento se equivocó, sobre todo cuando los echaron a los jesuitas y cuando nos privaron del conocimiento que los jesuitas tenían. Cuando vayan a Córdoba, les pido, más allá de las serranías cordobesas, visiten lugares como la Jesús María, Ascochinga, la Estancia La Catalina, lugares donde estuvieron los jesuitas. Páguense un pesito porque alguien les explique lo que los jesuitas hicieron allí con los originarios, con la promoción que significó enseñarle a los originarios a sembrar, a tener agua, a ser higiénicos. Tenían un tajamar que era más alto siempre que el lugar en donde ellos estaban, porque el agua del tajamar bajaba por desnivel, y hasta inventaron los primeros excusados. Fíjate vos de lo que estamos hablando, de aquellos mil y pico, apenas arrancados. Pero, ¿qué tiene que ver con lo de hoy? Tiene que ver, ¿saben por qué? Porque si Colón hubiera vivido hoy, sería seguramente el presidente del Fondo Monetario Internacional. ¿Ah, sí? Esa es la figura que yo tengo.
Ajá.
Claro, sería la avanzada sobre los pueblos sometidos, ¿no? Entonces, de pronto el Fondo Monetario Internacional tiene, en este Día de la Diversidad, un lugar para que nosotros lo pensemos. Colón sería el presidente del Fondo Monetario Internacional y los reyes españoles los aportantes a ese Fondo Monetario Internacional para que se pueda hacer buen negocio con la plata de ellos, los reyes católicos, ¿no? Y nosotros, los que estamos aquí, que somos los que seguimos cambiando espejitos de colores por nuestras riquezas, ¿no? Entonces hoy, nuestro sudor, nuestro trabajo, nuestras riquezas, terminan siendo para alimentar a un tal Fondo Monetario Internacional que nos dejó caer muy bajo, que nos apretó para caer muy bajo y que un día viene en auxilio con una capa de Superman y nos hace creer que son los grandes defensores del mundo. Y en realidad, en algún punto vienen a someternos, ¿no? Y yo creo que el gran hecho histórico que tendríamos que afrontar los argentinos contemporáneos, los de esta época, es el de trabajar por nuestro país, es el de pagar nuestras deudas y es el de vivir independientes de los que vienen a cambiarnos espejitos de colores por nuestras riquezas, ¿no? Y creo que esto merece de parte nuestra un primer acto, que es votar. Y creo que en esos votos estamos demasiado indiferentes, o no le damos la bolilla que hay que darle a una situación que debe ser el primer despegue para empezar a ser una Argentina que merecemos y que necesitamos, ¿no? Y yo creo que no lo vamos a hacer votando lo que nos diga Silvestre de CN, ni lo que nos diga la nata de TN, ni lo que leamos en Clarín, ni lo que nos aconseje Página 12, porque ellos son parte de esa corte, si se puede poner, en su momento eran la corte de la corona, ellos son parte de las cortes de las coronas. En realidad necesita de nosotros otra participación, darle el voto a alguien, pero saber que no existe tal corona y que el verdadero dueño de la situación es el pueblo, ¿no? Mm. Y vos sabés que en este sentido alguna vez le oí cantar a Amparo Ochoa, una centroamericana, una canción que pongo todos los días previos al 12 de octubre en mis programas de radio, y es La Maldición de Malinche, aquella que dice: del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada, se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor en lo ignorado. Y después, al final, dice: se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Quería reflexionar esto. Hay una manera de no seguir dando nuestras riquezas por sus espejos con brillo, y es que seamos definitivamente los dueños de la Argentina. El dueño no es Macri ni lo será. El dueño no es Alberto Fernández ni lo será. El verdadero protagonista de la historia es el pueblo. Y un día, como pueblo, tenemos que ponernos el sayo que nos pertenece, que merecemos y que obligatoriamente por nosotros y por nuestros hijos tenemos que tener, que es el de ser verdaderos protagonistas de la historia. Porque si no, nos seguirán llegando rubios y les abriremos la puerta y los llamaremos hermanos.